Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes en este final del mes de mayo que nos ha trasladado hasta agosto.
Uf, está siendo horrible. Mira que yo soy de Canarias, pero es que lo de aquí no tiene sentido.
La verdad es que ha venido demasiado pronto, pero yo no tengo problema, a mí me encanta.
Si estamos hacia finales de mayo, yo no me puedo ni siquiera imaginar lo que nos espera en julio.
Bueno, pues a la espera de saber qué nos espera en julio, en unos minutos vamos a afinar la previsión meteorológica con nuestros compañeros del Tiempo Madrid. Como están comprobando, no se escapa del pico de calor que ha provocado avisos por altas temperaturas en 10 provincias del país. El Ayuntamiento madrileño tiene ya preparada su campaña del calor para las personas sin hogar, que se podrá activar desde el próximo domingo. Con las piscinas ya operativas, los chorros de Madrid Río también se van a activar en breve y la Puerta del Sol estrenará sus nuevos toldos. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Como conocen también, tenemos prácticamente ya finalizada el proyecto para la instalación de, por primera vez en la historia, de los toldos de sombra en la Puerta del Sol, por primera vez en la historia de la ciudad de Madrid, que van a ocupar el arco norte de la plaza.
La jueza Inmaculada Iglesias ha propuesto juzgar a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por la presunta comisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental, una vez finalizada la fase de instrucción. La defensa del empresario recurrirá el auto de la magistrada, a la que reprocha haber denegado diligencias elementales en la causa. El Partido Socialista y Más Madrid exigen explicaciones a Díaz Ayuso. Óscar López, Manuela Bergerot y la respuesta del portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Carlos Díaz Pache.
Ayuso va a ir pa'lante, va a ir pa'lante con el ático, va a ir pa'lante con las residencias.
Ni las mentiras ni las movilizaciones de esa derecha judicial han servido a la señora Ayuso.
Pero en el día en el que conocemos nuevas informaciones que apuntan ya a Pedro Sánchez como el capo de la mafia socialista, vemos que sigue utilizando todo el aparato del Estado contra la presidenta Ayuso.
El Partido Popular, como acabamos de escuchar, acusa a los socialistas de usar este caso para intentar tapar el escándalo por la supuesta operación para dañar a la UCO tras la publicación en El Confidencial hoy de un nuevo audio en el que el empresario Javier Pérez Dolcet señala a Pedro Sánchez y a Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE.
Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir.
La vicepresidenta segunda del gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha roto hoy su perfil bajo para pedir a los socialistas socios en el gobierno de coalición contundencia frente a estas acusaciones.
Que los hechos que estamos conociendo en nuestro país son de extrema gravedad. Es absolutamente incompatible con una democracia robusta los hechos que estamos viendo.
Desde la formación que dirige Santiago Abascal, desde Vox, presionan a Alberto Núñez Feijóo para que presente una moción de censura contra Pedro Sánchez, pero el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, consciente de que no tienen los votos para que esa moción saliera adelante, sí que ha llamado hoy a los ciudadanos a manifestarse en Madrid el próximo 8 de junio. La vicepresidenta María Jesús Montero le acusa de alentar la política del barro.
Todo esto que estamos viviendo y leyendo y escuchando son prácticas mafiosas que no caben en democracia.
Su estrategia política es barro y barro, como vengo advirtiendo desde hace ya bastantes meses, y lo que quiere que se hable es de estas cuestiones, entre otras cosas porque este partido nunca aceptó la legitimidad del gobierno de España.
Y una última hora que acabamos de conocer, la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha enviado a prisión provisional al ex número 2 del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, por su presunta vinculación con la red de ciberataques que estaría presuntamente liderada por el hacker Alcasec. Ahora otras noticias de este jueves en titulares con Enrique López. Y empezamos hablando de información de servicio público porque el próximo miércoles se abre el plazo para solicitar las becas de educación infantil.
Que se podrán tramitar hasta el 24 de junio. Optan a esta ayuda familias con niños matriculados o con reserva para el próximo curso en un centro privado autorizado. La cuantía oscila entre los 1.900 y 3.100 euros anuales, dependiendo de los ingresos. Miguel Ángel García, portavoz regional.
Somos la comunidad autónoma que más escolarización tenemos en el tramo 0-3 años. Y eso no es fruto de la casualidad. Eso es fruto a una estrategia del Gobierno y un apoyo claro del Gobierno para dar oportunidades a las familias y que aquellos que así lo consideren tengan los medios para que sus hijos puedan estar escolarizados en esa etapa infantil.
Desarticulado un grupo criminal que robaba hasta en 3 viviendas cada día.
Podrían estar implicados en más de una treintena de robos a través del método del bumping, forzando las cerraduras sin dañarlas. Se han esclarecido 10 de esos robos en la capital, en Tres Cantos y en Valladolid. Los 3 detenidos, todos con antecedentes, han ingresado en prisión y algunos objetos de su botín han sido hoy devueltos a sus propietarios.
Nada, 3 cadenas, una alianza de mi marido y un anillo. Eso es lo que hemos reconocido. Y una cruz que estaba mordida por él, o sea que es de él, y lo demás nada.
Ha habido suerte y he encontrado pues una cadenita y una colonia que tenía, pero pues, gracias al trabajo que han hecho ellos, porque yo no esperaba ni por lo más remoto que iba a encontrar nada.
Miguel Ángel Gallardo promete como nuevo diputado de la Asamblea de Extremadura.
El líder de los socialistas extremeños, procesado en el caso del hermano de Pedro Sánchez, ya tiene su escaño y su aforamiento. Gallardo ha forzado la renuncia de 5 de sus compañeros para conseguir ser diputado, por lo que tendrá que ser juzgado por un tribunal superior y no por uno ordinario. Primer cara a cara con la presidenta de Extremadura, María Guardiola.
He venido para quedarme. He venido para dar la batalla. He venido sin complejos.
Usted no es víctima de nada. Usted no cree en la justicia. Usted viene aquí de repente buscando refugio, dinamitando su propio partido, pisando a quien haya tenido que pisar para colarse por la gatera.
Decretados 2 días de luto oficial en la Isla del Hierro.
Tras la tragedia del Cayuco con unas 150 personas que ayer volcó a pocos metros del espigón del puerto de La Restinga. Un accidente por el que han perdido la vida 4 mujeres y 3 niños. De visita en Madrid, Alfonso Cabello, vicepresidente del Gobierno canario, ha pedido altura de miras.
No sé si se podría haber evitado, pero se podría haber gestionado de mejor manera. Nosotros entendemos que aquí se queda mucho por hacer en esta materia y lo que falta es una gran estrategia a nivel estatal.
¿Y por dónde pasa la última hora en el deporte, Laura Cabrera?
Pues por los movimientos que empieza a haber ya en el fútbol. Una vez acabada la temporada, comienzan los primeros movimientos en el mercado de fichajes. En el Leganés ya se conocían las bajas de Tapia y de Rosier, que hacen efectiva la cláusula liberatoria por su descenso a segunda división. Y hoy hemos conocido la de Sergio González, alma mater del vestuario, capitán las últimas temporadas, que pone fin a 5 temporadas como pepinero. Explica que los motivos no han tenido que ver con el descenso a segunda.
El motivo es porque pienso que mi etapa en el club ha terminado. No es una cuestión de categoría, porque mi decisión habría sido la misma si nos hubiésemos mantenido. No es una cuestión contractual ni de otro equipo. Pienso que lo mejor para el club en esta nueva etapa que va a comenzar es que lleguen nuevas energías. Ahora voy a animar desde fuera y me alegraré siempre de todo lo bueno que le pase al club.
La cita deportiva del día la tenemos hoy con el fútbol sala. Arranca el play-off por el título de Liga. Se juega el partido de ida de las semifinales a las 8:30. El Inter Movistar recibe al Cartagena en el Jorge Garbajosa de Torrejón. La vuelta será el domingo en tierras murcianas. Y en baloncesto, la Caja Mágica de Madrid va a coger la final a 4 para decidir qué equipo asciende a la Liga ACB. Será el fin de semana siguiente, el 7 y 8 de junio, donde tenemos 2 aspirantes madrileños, el Fuenlabrada y el Estudiantes. Los fuenlabreños ya conocen a su rival en semifinales, que será el Palencia. El Estudiantes se medirá al ganador de la eliminatoria entre el Betis y el Cartagena, que se decide este viernes.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nos asomamos a las carreteras de la región. Daniel González, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora van a encontrar complicaciones en la salida de Madrid por la 1 en el entorno del circuito del Jarama por un accidente ya resuelto, y también en esta misma vía, esta vez de entrada, en el entorno de San Agustín del Guadalix, mucha precaución en ese tramo y vía. Al margen de ello, encontrarán también leves complicaciones en el acceso por la 1 en Las Tablas y ya en la M50 en el tramo de Majadahonda, dirección A5.
Ahora nos vamos hasta las calles de la capital, en conexión con el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. Nos vamos directamente a Santa María de la Cabeza, a la altura del cruce de la calle Antonio López, porque estamos pendientes de un accidente que se producía hace escasos minutos y que está cortando el carril izquierdo, lo que ya está generando retenciones que perfectamente superan el Paseo de la Esperanza. Mal momento para esa salida hacia la A42. Ténganlo en cuenta. Por otro lado, ya se inicia la hora punta de mediodía en la A5 con tráfico muy lento e incluso con retenciones desde Alto de Extremadura. También en Islas Filipinas hacia la A6 y de entrada tanto en la A1 como Avenida de América y prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo. También la Plaza de Cristo Rey y su conexión con las calles Cea Bermúdez y José Abascal. Otros puntos a tener en cuenta: la Gran Vía en ambos sentidos, el Paseo de la Castellana al paso por Emilio Castelar, San Juan de la Cruz y Gregorio Marañón, o el Paseo de Recoletos y del Prado para conectar con la Plaza del Emperador Carlos V.
El tiempo.
Dejamos las calles y nos venimos al fresco del aire acondicionado, porque no hay quien aguante ahí fuera. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas y
tórridas.
Exacto. Hoy tórridas. La verdad es que al sol a esta hora cuesta estar, hay que echarle valor. Hoy lo mejor será ir buscando una sombrita, porque la temperatura hoy, veremos si no acaba batiendo algún récord. De momento, hoy máximas previstas de 35-36 grados. Sin duda, hoy la zona más cálida va a ser aquella que esté cercana al río Tajo. Ahí hoy la temperatura puede subir hasta los 36-37 grados. Y en estos momentos ya estamos enfilando esas temperaturas con 33 grados en Alcalá, 32 en Madrid, Aranjuez o Móstoles, 31 en Fuenlabrada, 30 en Cenicientos y ni siquiera hoy en las sierras se libran, 29 grados ya en Guadarrama y subiendo la tarde. Hoy se va a hacer larga viendo cómo sube la temperatura. Sin embargo, mañana podríamos tener alguna sorpresa.
¿Ah, sí?
En forma de tormenta vespertina.
Ajá.
Veremos si en algunos puntos de la comunidad no se quedan en tormentas secas, ya que esa precipitación que pueda caer se evapore fruto del calor que tenemos en superficie. Pero para mañana por la tarde hay previsión de tormentas, algún amago tormentoso, no solo en la sierra, sino que no descartamos que también pueda afectar de forma puntual a zonas del arco sur oeste de la comunidad. Y además con un aliado, este calor llega con calima.
Vaya.
A partir de mañana y durante el fin de semana entra calima y eso hará que la sensación de calor sea todavía más asfixiante.
Y una pregunta, Sara, importante, las temperaturas nocturnas, ¿podremos pegar ojo esta noche? ¿Qué nos espera?
La de hoy será más cálida que la de ayer.
Vaya. Bueno.
Es decir, que como durante el día es probable que sumemos algún grado, pues también es probable que por la noche baje menos la temperatura.
Bueno.
Así que volveremos a tener una noche tropical. Uh-huh. El que salga esta noche, pues
tan divinamente.
Tan divinamente. Y el que le toque irse a dormir porque hay que madrugar mucho, como tú, como yo, pues
sí.
Bueno, pues nos costará un poco. Entre que
bueno,
son muchas horas de luz solar y que no apetece ir a la cama y que cuando uno se va a la cama hace calor, pues todo en contra.
Pues nada, mañana a darle al corrector de ojeras. Gracias, Sara. Están escuchando las noticias aquí en Onda Madrid. Las noticias de las dos. Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Este 2 de junio finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por paso de vehículos del Ayuntamiento de Madrid. Domicilia o paga tus recibos en madrid.es, entidades financieras colaboradoras, oficinas de atención integral al contribuyente, Línea Madrid o en el 010. Madrid, donde se cruzan los caminos.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca MAD Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Ayuntamiento de Madrid activará el próximo domingo su campaña del calor, que al igual que ocurre con la de invierno, con la campaña del frío, ofrece atención social y refugio a las personas sin hogar. En este caso, ahora en verano, durante las horas de mayor exposición solar, entre las 12 del mediodía y las 8 de la tarde. Buscamos más detalles en conexión con el Palacio de Cibeles. Ahí está Mar García.
Sobre todo atención a los más vulnerables a partir del domingo. Para personas en emergencia social se podrá activar, si hay alerta, la campaña del calor. Son plazas en el Centro Municipal de Acogida a Villa de Vallecas y en la sede central de SAMU Social durante las horas de más exposición al sol. Plan contra el calor, con más medidas. Inma Sanz, vicealcaldesa.
En los centros de mayores, al menos uno por distrito. En algunos distritos son más, bastantes más, pero en todo caso lo que sí hemos querido asegurar es que eso, al menos uno por distrito, pueda estar a disposición no solo durante el mes de julio, que solía estarlo, sino también durante el mes de agosto, que es cuando en otras ocasiones no lo han estado en todos los distritos.
Y seguimiento a usuarios de teleasistencia y ayuda a domicilio. Por primera vez en su historia, habrá sombra en la Puerta del Sol.
Tenemos prácticamente ya finalizada el proyecto para la instalación de, por primera vez en la historia, de los toldos de sombra en la Puerta del Sol, por primera vez en la historia de la ciudad de Madrid, que van a ocupar el arco norte de la plaza.
Durante junio abre la zona de chorros de Madrid Río y los nebulizadores de Plaza de España y La Gavia. Por segundo año, refúgiate en la cultura. Espectáculos de flamenco en las horas centrales del día en museos. Se adaptan espacios culturales para lectura en un entorno vegetal. Los cines con descuentos en las horas de más calor, de 3 a 5 de la tarde. Desde el 1 de julio, todas las piscinas municipales abiertas. Habrá avisos a la población.
Atención a los conductores, porque mañana se abrirá parcialmente al tráfico el Paseo de las Delicias, que ha estado cerrado por las obras de ampliación de la línea 11 de metro. Habrá dos carriles operativos, más el carril reservado a los autobuses y taxis entre la intersección de las calles Ferrocarril y Vizcaya. 9 líneas de autobús de la MT van a recuperar su itinerario original. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Se abren dos carriles al tráfico más el carril reservado a bus y taxi en sentido subida del Paseo de Delicias entre la intersección de las calles Ferrocarril y Vizcaya. Se restituye también la calle Áncora entre Rafael de Riego y el Paseo de las Delicias en el mismo sentido de circulación que tenía. Se mantendrán ocupadas, eso sí, la banda de estacionamiento. 9 líneas de la MT van a recuperar el itinerario original.
Les recordamos además que el próximo sábado comienzan las obras de mejora de la línea 6 de metro y que la empresa municipal de transportes va a activar un servicio especial de autobuses para cubrir el trayecto afectado por los cortes en el suburbano. Todavía con información de servicio público, sepan que el próximo miércoles la Comunidad de Madrid abrirá el plazo para solicitar las becas de educación infantil. Se podrán tramitar hasta el día 24 de junio. Begoña Larcón tiene los detalles de esta convocatoria.
Pues podrán optar a estas becas familias con niños que hayan nacido o esté previsto su nacimiento antes del 1 de enero de 2026. Además, deben estar matriculados o tener reserva de plaza para el próximo curso en un centro de titularidad privada autorizado. La cuantía de las ayudas se calculará en función de los ingresos familiares, una baremación de 7 puntos para aquellas en las que ambos progenitores trabajen a jornada completa o cuando uno de ellos tenga una discapacidad permanente total para poder atender al menor. También se tendrá en cuenta a las familias numerosas o a las que tengan hijos con discapacidad. Además, el Gobierno regional dará facilidades a las víctimas de violencia contra la mujer. Miguel Ángel García es el portavoz.
Somos la comunidad autónoma que más escolarización tenemos en el tramo 0-3 años. Y eso no es fruto de la casualidad. Eso es fruto a una estrategia del Gobierno y un apoyo claro del Gobierno para dar oportunidades a las familias y que aquellos que así lo consideren tengan los medios para que sus hijos puedan estar escolarizados en esa etapa infantil.
La cuantía de las ayudas oscilará entre los 1.900 y 3.100 euros anuales. El Gobierno regional destina 67 millones de euros para esta convocatoria que beneficiará a cerca de 34.000 niños de 0 a 3 años.
Y los vecinos de Madrid de capital que todavía no hayan hecho la declaración de la renta, sepan que desde hoy pueden pedir cita presencial en el ayuntamiento si necesitan ayuda con este trámite. Se puede solicitar en la web agenciatributaria.es, a través de la aplicación Agencia Tributaria o por teléfono en los números 901 22 33 44 o 91 553 0071. En Gracia Hidalgo es la delegada municipal de Hacienda.
En las oficinas de la Agencia Tributaria de Madrid, para recibir la ayuda de los técnicos, los contribuyentes que lo deseen podrán solicitar cita de forma telefónica o presencial hasta el próximo día 27 de junio. Y como en años anteriores, reforzaremos la atención a las personas mayores de 65 años que así lo soliciten.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La jueza que investiga a Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha propuesto procesarle en la causa abierta contra él por presunto fraude fiscal y falsificación de documentos. Su defensa ya ha anunciado que va a recurrir esa decisión. Luis Mínguez.
La titular del juzgado de instrucción 19 de Madrid cierra la instrucción del caso y propone ya juzgar a González Amador por defraudar 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. Dos delitos fiscales, pues, en concurso medial con otro de falsedad en documento mercantil al haber aportado en su declaración del impuesto de sociedades facturas por un valor total de 1.700.000 euros emitidas por hasta 4 empresas de otros tantos investigados que carecían de actividad real y de medios para realizar los trabajos que supuestamente se les encargaban. Facturas con las que se pretendía minorar la cuota sobre la que se aplicaría el impuesto a las empresas de González Amador. Según el auto hecho público hoy, el novio de la presidenta madrileña creó además otra sociedad puramente instrumental, pero también de su única propiedad, para facturar servicios a Quirón Prevención. Servicios que realmente prestaba su empresa original, Maswell Cremona, una operativa para trasladar ingresos entre ambas firmas, generar gastos ficticios y, en definitiva, generar bases imponibles negativas. En el auto, la jueza da traslado a las partes, entre ellas Más Madrid y el PSOE, para que formulen sus escritos de acusación de cara al siguiente paso procesal, la apertura de juicio oral. Tras conocerse el procesamiento y a través de un comunicado, la defensa de la pareja de Ayuso, que con toda probabilidad recurrirá el procesamiento dictado hoy, ha criticado que la jueza no haya aceptado ni una sola de las diligencias elementales de instrucción que recientemente propuso, al tiempo que hace valer que la difusión del expediente tributario de su defendido antes de que se abrieran diligencias ha lesionado irreparablemente su derecho a la presunción de inocencia y, por extensión, a su defensa.
El Partido Socialista y Más Madrid piden explicaciones a Isabel Díaz Ayuso y desde el Ejecutivo Regional ven este paso como un intento de dilatar el proceso puesto en marcha por el aparato del Estado contra la presidenta madrileña, José Frutos.
Sí, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el PP relacionan el procesamiento de González Amador con la estrategia de Pedro Sánchez para alargar el asunto y tapar, dicen, todos sus escándalos. Indican que llega sin dejar a Amador defenderse al denegarle la jueza las declaraciones de testigos y pericial. El Ejecutivo lo señala a través de fuentes y el Partido Popular Popular en las declaraciones de su portavoz en la Asamblea, Carlos Díaz Pache.
La estrategia de Pedro Sánchez es alargar este asunto para ver si puede tapar todos sus escándalos. Este caso no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid, no tiene nada que ver con dinero público. Pero en el día en el que conocemos nuevas informaciones que apuntan ya a Pedro Sánchez como el capo de la mafia socialista, vemos que sigue utilizando todo el aparato del Estado contra la presidenta Ayuso.
En el Partido Socialista tildan esta reacción de irrespetuosa con la justicia y reclaman más explicaciones a Ayuso sobre el caso. Francisco Martín, delegado del Gobierno, Óscar López, ministro y número uno del PSOE de Madrid.
Creo que respetan muy poco a la justicia. Nosotros, desde luego, respetamos la independencia de la justicia. Confiamos, hemos dicho desde el primer momento, en que la justicia va a poner cada cosa en su lugar.
Ayuso va a ir pa'lante. Va a ir pa'lante con el ático, va a ir pa'lante con las residencias. Esa es la triste realidad de una presidenta que lleva huyendo mucho tiempo.
Manuela Bergeró de Más Madrid habla de un procedimiento judicial impecable.
Tras una investigación impecable de la justicia, Alberto González Amador va a tener que sentarse en el banquillo por haber defraudado a Hacienda, es decir, por haber robado a todos los españoles. Ni las mentiras ni las movilizaciones de esa derecha judicial han servido a la señora Ayuso.
Y Vox evita alinearse en este caso con la izquierda. Isabel Pérez Moñino.
Confiamos en la justicia, confiamos en los procedimientos judiciales, pero hasta que no haya una condena, nosotros no vamos a hacerle el juego a la izquierda.
Un elemento más, Elia, en la liza política.
Nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el gobierno de José Luis Martínez Almeida y la izquierda en el Ayuntamiento de Madrid por la situación del director de la Policía Municipal. Más Madrid acusa al responsable policial de hacer un uso político de su posición en un informe sobre la licencia de la Fórmula 1, Raquel Ruiz.
Y es que en ese informe, según la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, el director de policía se extralimita aportando comentarios que nada tienen que ver con sus competencias.
Ningún comisario tiene que decir lo que los grupos políticos podemos o no podemos decir y si eso es o no un peligro para la seguridad.
No le competen esas cuestiones al director de policía, pero para Más Madrid explican muchas cosas.
Para mí ejemplifica bien, justifica bien, bueno, pues la protección que desde el equipo de Almeida se le está dando a esta persona. Le sirve porque le sirve para señalar, le sirve para criminalizar, le sirve para criticar todo lo que no sea la defensa del proyecto, digamos, del Partido Popular.
Sin embargo, en el Ayuntamiento no ven problema en el contenido del informe. El problema para la vicealcaldesa Inmaculada Sanz es la obsesión patológica que Más Madrid dice tiene con la Policía Municipal.
Pues no creo que haya ningún tipo de valoración política por parte del director general, no creo que haya ningún tipo de intento de criminalización de nadie, simplemente lo que se hace es recoger, ya digo, algo que es evidente y que es objetivo, nada más.
La vicealcaldesa defiende la rigurosidad con la que se ha realizado el expediente sobre la Fórmula 1, en el que se han incluido más de 130 informes.
Polémica también en el Ayuntamiento de Alcorcón. Ganar Alcorcón agudiza su crisis interna, acusando a una edil de su partido de transfugismo por ausentarse durante la votación de una moción del Partido Popular que finalmente salió adelante. Cristina Espina.
Sí, hay lío interno y cada vez se evidencia más. En este caso, lo que denuncian desde Ganar es un pacto de Raquel Rodríguez con la oposición para tumbar, lo dicen así, el gobierno de coalición municipalista formado por PSOE, Ganar y Más Madrid, del que la edil también forma parte como concejal de Cultura. Así lo ha planteado David López, quien tras el fallecimiento del portavoz de Ganar Alcorcón, Jesús Santos, lidera la acción del grupo municipal e insiste en que temen que esto pueda volver a repetirse en votaciones clave.
Nos preocupa seriamente la deriva de Raquel Rodríguez por dinamitar la coalición municipalista y progresista por el hecho de no aceptar el resultado de una asamblea democrática. Raquel ha tenido la oportunidad de defender el gobierno municipalista y progresista de Alcorcón que tanto trabajo nos costó reeditar hace 2 años. Ante eso, ha decidido desaparecer en la votación de una moción del Partido Popular sobre las residencias, evitando posicionarse con la extrema derecha en una moción que para lo único que vale es para blanquear y ocultar los 7.291 fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, la aludida Raquel Rodríguez, quien ha tildado de lamentable estas palabras, ha recordado que si la moción de los populares salió adelante no fue por su ausencia, sino por esto.
Se ha votado por parte de la señora Castillo con ustedes. Tienen 14 votos, son más, con lo cual queda aprobada la moción, no pasa nada, ya está.
La edil, quien ya ha anunciado una asamblea alternativa para el próximo 22 de junio, se ha quejado de no poder expresarse en el pleno sobre gestiones de su competencia, se siente perseguida y se pregunta el por qué ahora.
Justo ahora, cuando se pone en marcha la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, ¿a qué responde esta cortina de humo? ¿Es posible que haya inversores que ya saben que no van a gustar en Alcorcón? Es más fácil quitarme de en medio hoy que tenerme enfrente mañana.
En cualquier caso, no hay que olvidar que el tripartito suman justo 14 concejales, con lo que cada voto es necesario para sacar adelante una moción o para paralizarla.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Llega a Madrid Yamato, el poder de la fuerza humana, el imponente grupo japonés, formado por 40 tambores taiko, inspirado en rituales milenarios. Yamato canaliza la tradición japonesa en un espectáculo donde cada tambor resuena al ritmo del latido del corazón. Yamato, del 18 al 28 de junio, Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Desarticulado un grupo criminal especializado en el robo de viviendas que habría cometido una decena de asaltos en Madrid, en Tres Cantos y en Valladolid. La Guardia Civil ha detenido a tres personas que operaban mediante el método del bumping sin dejar rastro ni daños en las cerraduras. Gabriel Aldea.
Sí, los delincuentes seleccionaban los bloques de pisos y entraban en el portal deslizando una tarjeta en el marco de la puerta. Uno de ellos se quedaba en la calle vigilando mientras los otros robaban en los pisos. Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil.
Estas personas accedían al interior de las viviendas a través de los portales. Dos de ellos eran los que se encargaban de entrar en los domicilios utilizando el método del bumping o del impressioning y de esta manera no dejaban ninguna marca que pudiera delatarlos.
El bumping consiste en manipular una cerradura con una llave modificada que al ser golpeada permite girarla y abrir la puerta. Un método muy rápido y que no deja huella. En pocos minutos los ladrones robaban dinero y objetos de valor pequeños como joyas y relojes. Mariluz es una de las afectadas.
No nos dimos cuenta nosotros porque no estábamos en Tres Cantos, no estábamos en casa, era el puente. Un repartidor de Amazon subió a una vecina un paquete y se lo dijo al vecino, oye, tenéis la puerta abierta de un vecino de abajo, está todo muy oscuro. Está todo tirado en la entrada, no destrozaron nada de la casa, es todo, solamente van a por joyas y por dinero, nada más.
Hoy han podido recuperar algunos de esos objetos intervenidos por la Guardia Civil. En total se han esclarecido 10 robos cometidos en las localidades de Tres Cantos, Madrid y Valladolid. Los detenidos, tres hombres con edades comprendidas entre los 35 y los 42 años, ya han pasado a disposición judicial.
La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 36 años acusada de apuñalar a su novio, que se encuentra en estado crítico. La agresión se produjo durante una pelea entre ambos en un domicilio del distrito madrileño de Latina. Y hoy también les contamos un golpe de la Guardia Civil a la conocida como Mafia del Cobre. La Benemérita ha desarticulado este grupo al que se atribuye un centenar de robos de cobre en 8 comunidades autónomas. Hay más de una veintena de detenidos. Marta Zúñiga.
Así es. En esta operación denominada Kuroma se han registrado 21 arrestos que ha practicado la Guardia Civil a personas de entre 20 y 33 años que formaban parte de esta Mafia del Cobre. Se han recuperado unas 20 toneladas de material. El valor de los bienes sustraídos asciende a 2,5 millones de euros. Portavoz de la Guardia Civil.
Más de 20 toneladas de cobre recuperado,
Si bien es cierto que hay unas 20 toneladas de cobre recuperado, ya tenemos conocimiento por denuncias que están empezando a llegar de que hay unas 200 toneladas de cobre sustraído, ¿vale? Independientemente se hayan recuperado estas 20.
La organización robaba cables de gran grosor en plantas fotovoltaicas, depuradoras y bodegas de vino. Los robos llegaron a provocar cortes en el suministro de agua y de luz.
Hacían un reconocimiento previo en las horas diurnas y aprovechaban las horas nocturnas entre las 23 y las 2 de la mañana para acometer los robos. Anulaban los sistemas de seguridad, esperaban un tiempo prudencial por si alguno de los sistemas de seguridad había activado y había dado alerta a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y en caso de que no se personase nadie, pues procedían a acometer el robo.
13 de los 21 detenidos han ingresado ya en prisión.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Visibilizar la esclerosis lateral amiotrófica es el objetivo que ha llevado a un grupo de corredores a recorrer todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Junto a varios enfermos de ELA, han sido recibidos hoy en el Ayuntamiento de la capital por el alcalde José Luis Martínez Almeida, y testigo de ello ha sido Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. 49 etapas, los 178 municipios de la región conquistados, casi 1.000 kilómetros completados por un grupo de 12 corredores. El origen en mayo de 2021, cuando Raúl, miembro del grupo Corredores Solidarios, le comunicó a sus compañeros que padecía ELA. Murió hace 2 años.
Pues ante todo una gran satisfacción, porque realmente llevamos persiguiendo este reto desde hace ya 4 años. El que se pueda por fin acabar, para nosotros es una gran sensación de alivio.
Orgulloso, muy orgullosos. Hemos pasado muchas penurias, muchas alegrías, muchas anécdotas, pero al final lo hemos logrado.
Con muchas emociones, emoción que nos hayan recibido, emoción por la gente enferma, José María, que falleció hace poquito, y le hubiera encantado estar aquí, con muchos sentimientos encontrados, pero contenta.
Muy emocionados y, bueno, orgullosos de lo que se ha conseguido, y esperemos que sirva de verdad para que la ley ELA ya la otorguen de presupuestos, que es uno de los primeros objetivos. Luego quedan muchos más.
Ningún equipo nos emociona tanto teneros aquí como a todos vosotros. No hay mayor triunfo que luchar por los demás, por la memoria de Raúl y por la memoria de tantos Raúles que hoy en día están luchando contra una enfermedad tan cruel.
David, enfermo de ELA, ¿qué supone para vosotros este reto culminado?
Bueno, pues es muy bonito, ¿no? el poder movernos, ¿no? Un grupo de gente tan grande con un objetivo, ¿no? Que es el de dar la visibilidad a las personas con ELA. Mantenernos vivos no es suficiente, lo que hay que hacer es garantizar que podamos seguir formando parte de la comunidad.
En la caja fuerte de las emociones quedará guardado para siempre el momento en el que los corredores han entrado en el Palacio de Cibeles.
Hablamos de otra causa solidaria en la que además colabora esta casa. Durante todo el día de hoy, Radio Televisión Madrid, el Centro de Transfusiones y Cruz Roja celebran una jornada de donación de sangre. Cada 3 segundos alguien necesita una transfusión en nuestro país, así que les invitamos a pasarse por aquí. Recuerden que es un gesto que no cuesta nada y que salva vidas. Nuestro compañero Gonzalo Bug está en ese centro de donación que hoy alberga nuestras instalaciones y, por cierto, se ha animado ya a donar. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Ya he pasado por la camilla de este hospital de campaña improvisado aquí, en el Paseo del Príncipe número 3. Desde primera hora de la mañana no han dejado de llegar madrileños dispuestos a donar. Y algunos lo están haciendo por primera vez y otros ya son donantes habituales.
Llevo 28 años trabajando en esta casa y siempre que hay campaña aquí, siempre que puedo participo. Sobre todo porque es la sensación de que haces algo positivo, ayudar a los demás, y sobre todo pensando en que en algún momento tú puedes necesitar esa ayuda.
Desde aquí lo que nos dicen es que el ritmo está siendo constante y que no se plantean parar.
Las previsiones es que vengan el mayor número de donantes posibles, porque lo que queremos es salvar la mayor parte de vidas. Con cada donación de sangre se salva la vida de 3 personas, así que hoy el maratón está, bueno, enfocado a las personas que trabajan en Telemadrid, pero también viene gente de fuera. Estamos muy contentos y esperamos que el día siga igual.
Además, este año la campaña ha incluido la donación de plasma.
Durante el día de hoy tenemos 4 citas por la mañana, 4 citas por la tarde, porque nada más que hemos traído una máquina. Está muy bien, está muy bien. Normalmente la gente que lo prueba suele ser cómodo, es decir, a pesar de que es largo, suele ser muy cómodo y la gente repite.
En tu plasma hay mucha vida, dona plasma.
Así que ya lo saben, si están cerca, anímense a donar. Solo hay que haber comido algo y tener entre 18 y 65 años.
Recuerden, estamos en el Paseo del Príncipe número 3 y aquí les esperamos hasta las 8 de la tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
La carrera Los Aijones y Fundación Juan 23 es más que un evento deportivo. Es un recorrido de 3 kilómetros que desbordan energía, ilusión y, sobre todo, solidaridad. Para sensibilizar sobre la realidad de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Nos vemos en la línea de salida. ¡Te esperamos!
Este domingo estrenamos mes de junio. ¿Y qué mejor que hacerlo que con un nuevo apasionante capítulo de Madrid al Tanto? La emoción no para en la Comunidad de Madrid. Y allí estaremos para contártelo con la misma pasión de siempre. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Un nuevo audio pone en entredicho la versión del Partido Socialista de que Leire Díez es solo una simple militante de la formación. Es el que ha publicado en las últimas horas El Confidencial y en ese audio se cita por primera vez al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, como el máximo responsable de esa supuesta operación contra la UCO, Mónica Roncero.
Es Javier Pérez Dolcet, empresario vinculado al PSOE y uno de los fontaneros de Ferraz, el que señala directamente a Pedro Sánchez y a Santos Cerdán en conversación telefónica con El Confidencial el pasado septiembre.
Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir.
Pérez Dolcet dijo también a este digital que Leire era la encargada de manejar el aparato de propaganda de Ferraz y que reportaba directamente con Cerdán y Sánchez. Y cada día conocemos datos nuevos de sus andanzas. Hoy El Mundo publica que Leire pidió al comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, que intercediera para que Víctor de Aldama no siguiera revelando información comprometida para el partido. Según las notas de Villalba en poder de este diario, Díez dejó claro siempre que hablaba en nombre de los de arriba del gobierno. Pero es que los intentos de Leire para frenar las investigaciones de la UCO llegaron hasta Venezuela. Según The Objective, la fontanera se reunió el año pasado en Madrid con Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía de Hugo Chávez, buscando atacar al juez instructor del caso Begoña. Si Villalobos accedía a comparecer en la comisión de investigación de la llamada Operación Cataluña y denunciaba que había sido víctima del juez Peinado, se le reconocería la condición de afectado por actuaciones irregulares de unas supuestas cloacas del Estado. Al encuentro también acudieron Sandro Rosell, expresidente del Barça, y Pérez Dolcet. Y otra información de hoy está de La Razón, sitúa a Díez en Badajoz. Tras el estallido del caso de David Sánchez, la fontanera del PSOE habría contactado con al menos una decena de empresarios salpicados por casos de corrupción para conseguir información privilegiada de jueces y fiscales que pudieran acabar teniendo algún tipo de vinculación con la causa. A uno de estos empresarios llegó a decirle, según este rotativo, que con la familia no se juega.
La mención a Pedro Sánchez en ese nuevo audio ha avivado las voces en el PSOE, pidiendo a la dirección federal una respuesta contundente. También lo ha reclamado Sumar, socio del gobierno de coalición, ante unos hechos que considera de la máxima gravedad. El Partido Popular, por su parte, ha convocado una manifestación contra el gobierno el día 8 de junio y Vox le exige que presente una moción de censura. Noelia Ontoria.
Ante una situación que para el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es insostenible y por eso llama a los ciudadanos a manifestarse el 8 de junio, retando además a los socios parlamentarios del PSOE a sumarse a una moción de censura.
Son prácticas mafiosas que no caben en democracia. Llamo a todos los españoles que quieran a evidenciar su rechazo. La moción de censura para sacar la corrupción de la Moncloa no depende de mi voluntad. Si quieren acabar con esto, el Partido Popular sigue a disposición.
Vox ya se ha desmarcado de la convocatoria. Ignacio Garriga.
Que no convoque actos de partido como ha anunciado, sino que rompa todos los pactos con el Partido Socialista, y lo que debería hacer el señor Feijóo, convocar una moción de censura.
El PNV da portazo al PP en su intento de sacar a Sánchez del gobierno, recordándole que hace solo dos días estaban maniobrando en Europa contra el euskera, pero aunque el PP se quede solo, el caso Leire Díez está generando preocupación en el seno del PSOE. El expresidente de Aragón, Javier Lambán, ha recomendado a Pedro Sánchez un adelanto electoral. Emiliano García Page, presidente castellano manchego, pide a su partido contundencia.
Deje clarísimo que nosotros como organización en la vida hemos tenido ni gargantas profundas, ni juego sucio.
Para la vicepresidenta María Jesús Montero y el ministro Óscar López, esto no es más que ruido, pero desde Sumar hoy la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz empezaba a subrayar la gravedad de los hechos.
Su estrategia política es barro y barro.
Me parece una campaña mafiosa contra el gobierno de España.
De ser veraces, son gravísimos. Y por tanto, creo que el gobierno de España tiene que estar a la altura de las circunstancias.
De momento se mantiene la decisión del PSOE de abrir expediente a la militante, pero sin medidas cautelares.
El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha tomado posesión de su escaño en la Asamblea de Extremadura. Las acusaciones de buscar la condición de aforado en la causa contra el hermano del presidente Pedro Sánchez han marcado su primer rifirrafe con la presidenta extremeña María Guardiola.
Señora Guardiola, he venido para quedarme, he venido para dar la batalla, he venido sin complejos, por una Extremadura más justa, más digna y con futuro.
Se ha levantado sintiéndose Martin Luther King, pero usted no es víctima de nada, usted no defiende ningún derecho. Es una persona que entiende la gestión pública como ese lugar donde hacer y deshacer a su antojo, pero le han pillado, señor Gallardo, le han pillado.
La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha enviado a prisión provisional a Francisco Martínez, que ocupó la Secretaría de Estado de Seguridad durante el gobierno de Mariano Rajoy, por su presunta vinculación con la red de ciberataques que se habría hecho con datos sensibles de millones de ciudadanos. Esa misma decisión, prisión provisional, ha dictado también la magistrada para José Luis Huertas, alias Alcaseque, el hacker, que sería la pieza clave de este entramado.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La Isla del Hierro ha decretado dos días de luto oficial por las víctimas del cayuco que ayer volcó en el puerto de La Restinga. Hasta ahora se mantiene la cifra de 7 fallecidos. 3 niños siguen hospitalizados, aunque su evolución es positiva. El gobierno de Canarias ha pedido más recursos para evitar tragedias como esta, Julio César Cobos.
Se cumple hoy el primer día de luto tras la muerte de 4 mujeres y 3 niñas a pie del muelle en La Restinga. Hay 3 niños que fueron evacuados a Tenerife, que ya evolucionan bien. Solo está ingresada una mujer cuyo estado es estable. En el Cabildo del Hierro se siguen preguntando las causas de esta catástrofe a solo unos metros del muelle. Alpidio Armas es el presidente del Cabildo.
No puede ser que salgamos a buscar a gente a 200 millas y que cuando llegue a medio metro del muelle se mueran. Ayer fue un ejemplo también de gente particular, gente de La Restinga, que no dudó en tirarse al mar para rescatar a la gente que se está ahogando.
Faltó un protocolo coordinado. La tragedia se explica por 10 días de navegación en un cayuco donde los nervios dentro de una barcaza dieron paso a la rigidez y el agarrotamiento de los cuerpos a solo 5 metros del muelle. El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, pide altura de miras y política de Estado.
Canarias necesita ayuda. Necesita ayuda y necesita poner certidumbre y cordura, que hace falta una gran política de Estado en materia migratoria, y esa tiene que ser una prioridad.
La ministra de Juventud, Sira Rego, ha pedido políticas migratorias que lleguen consensuadas desde Europa, llegar a una solución de país y no el bloqueo que existe en el reparto de menores migrantes desde muchas comunidades gobernadas por el PP.
Es importante que abordemos la posibilidad de habilitar vías legales y seguras para que ninguna persona tenga que jugarse la vida en el mar. Por tanto, ahí toda nuestra solidaridad con las personas afectadas ayer.
Más de 9.700 muertes de migrantes ocurrieron en 2024 intentando llegar a las costas de Canarias.
El gobierno estaba citado hoy en el Tribunal Supremo para detallar las medidas puestas en marcha para atender al millar de menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo y están bajo la tutela de Canarias, tal y como le ordenó el pasado 25 de marzo. Siguiendo esa vista, ha estado Lupe Ortiz.
El abogado del Estado lo ha reconocido, representa el gobierno y ha dicho que no se ha tomado ninguna medida, que no se ha evaluado a ninguno de los menores. A última hora de ayer enviaron al gobierno de Canarias un borrador de protocolo para empezar a actuar ahora, 2 meses después de que el Tribunal Supremo ordenara solucionar la situación de los menores. El portavoz del gobierno autónomo no puede ocultar su indignación.
Quiero decir, esto parece como lo de los malos estudiantes, ¿no? Que lo que se intenta es llegar al examen habiendo dicho que, oye, al menos hice algo, ¿no? Sin duda no parece, diría, es casi una falta de respeto al trabajo diario que se está haciendo, ¿no? Si no fuera porque estamos hablando de niños y niñas, si no fuera porque ayer se sacaban cadáveres de las aguas de Canarias, sin duda esto sería para que se replantearan muchas situaciones.
El Supremo tendrá ahora que dictar una sentencia, veremos qué ocurre y si se soluciona esa situación sangrante que mantiene hacinados a más de 1 millón de menores en centros de Canarias.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El próximo sábado se celebrará el Día Mundial sin Tabaco, un producto en todas sus variedades, vapeadores incluidos, que dejaremos de ver en espacios públicos en los que ahora se permite fumar, como por ejemplo las terrazas, si sale adelante la nueva ley en la que trabaja el gobierno, Eva Prat.
Dice la ministra de Sanidad que es hora de ser ambiciosos y que el consumo de tabaco en lugares compartidos no puede normalizarse porque hay que proteger a la población. Por eso Mónica García recuerda que el nuevo texto legal aumentará los entornos públicos libres de humo.
Terrazas, marquesinas, vehículos con fines laborales, instalaciones deportivas o campos universitarias. Todos estos son espacios avalados por la evidencia científica, por la experiencia internacional y por las recomendaciones de la Unión Europea. Y además están respaldados por una mayoría de ciudadanos, también los fumadores, que nos están pidiendo ser firmes contra la lacra del tabaco.
La reforma legal incluye finalmente el empaquetado genérico, una medida que aplaude Raquel Fernández, presidenta de la Asociación No Fumadores.
Una medida que está científicamente probada, que ayuda a reducir el consumo de tabaco y que ya tiene implementada 12 países europeos. Desgraciadamente, la industria del tabaco está utilizando todos sus argucias para impedir que esto se lleve a cabo en nuestro país, porque sabe que funciona.
Además, se regulan nuevos dispositivos como los cigarrillos electrónicos, una petición recurrente de los colectivos antitabaco, también de la Asociación Española contra el Cáncer, que en su campaña del día 31 pone el foco en la publicidad de estos productos. Estíbaliz García, responsable de promoción de la salud de Madrid.
Solicitamos a las instituciones públicas el no apoyo a la celebración de festivales en los que se visibilice o se patrocine con empresas relacionadas con la industria tabacalera en la distribución de dispositivos electrónicos para fumar.
Espera el Ministerio que el borrador de la ley pueda ver la luz pronto.
Repasamos otras noticias del exterior. El rey ensalza la figura de Ursula von der Leyen por su defensa de una Europa unida.
Felipe VI ha intervenido este jueves en el acto de entrega del Premio Internacional Carlomagno a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, donde ha ensalzado su figura como la mejor opción para Europa. Permítame decirles, sin la menor duda, Europa solo será poderosa si se mantiene unida. Retomando las palabras de la presidenta von der Leyen, solo podremos disuadir la agresión y defendernos si trabajamos juntos.
El Tribunal de Comercio de Estados Unidos anula los aranceles de Donald Trump.
Los tres jueces han declarado como ilegales las tasas recíprocas impuestas a todo el mundo y los gravámenes a México, Canadá y China, al considerar que el presidente norteamericano invade competencias del Congreso y se excede en su autoridad.
Israel aprueba 22 asentamientos en Cisjordania, la mayor cifra en más de 30 años.
El ministro israelí de Finanzas confirmó este jueves la medida, lo que la ONG israelí Peace Now califica como la medida más ampliada de este tipo desde los acuerdos de Oslo de 1993, cuando Israel se comprometió a no establecer nuevos asentamientos ilegales según el derecho internacional.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silve. Fórmula Salud.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
A punto de llegar a las 3 menos 5 y fieles a nuestra cita diaria con la Feria de San Isidro, con Julio Martínez, el director del Toril de Onda Madrid. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hombre, la tarde de hoy vamos a decir Torea Roca Rey, que es la gran figura, se va a colgar el cartel de 9 billetes, hay muchísima expectación, claro que sí, desde primera hora en la plaza, pero claro, es que lo que vivimos ayer con Morante de la Puebla es algo que se vive muy pocas veces en la historia del toreo. Morante de la Puebla consiguió ayer poner de acuerdo a todo el mundo, dicen algunos cronistas, a todo menos al presidente. Bueno, el presidente actuó con la responsabilidad, el criterio y el rigor que debe actuar un presidente de la Plaza de Toros de la Penta, ¿no? Morante hizo una faena antológica, histórica, una faena de dos orejas, pero luego no acertó con la espada, dio tres descabellos y eso pues le imposibilitó cortar esas orejas. Y al final fue una ovación tremenda, protestas al presidente, que actuó, a mi juicio y a juicio de la afición de las ventas, con excelente criterio. Torearon Talavante y Rufo, pero evidentemente, después de lo que hizo Morante, huelga decir nada. Para esta tarde, ya digo, Roca Rey, abre cartel Diego Urdiales y torea también Rafa Serna, un sevillano que va a confirmar su alternativa a la corrida con el hierro de los toros del torero.
Y de la Feria de San Isidro a nuestro viaje diario por el mundo de la cultura, hoy con Marta Zúñiga.
Y todo listo ya para una edición más de la Feria del Libro de Madrid, declarada bien de interés cultural. Eva Orué, directora de la feria.
Para la feria es una noticia importante porque además está ligada a nuestra permanencia en el retiro. Y además creo sinceramente que las cosas que se dicen en ese comunicado son verdad. Somos fundamentales para la industria editorial, somos parte del paisaje de la ciudad, así que gracias a la Comunidad de Madrid por hacerlo oficial.
Y para abrir boca, los pacientes del Hospital Niño Jesús celebran hoy su propia Feria del Libro. Se están repartiendo más de 500 ejemplares entre los pacientes hospitalizados y los niños y adolescentes que acuden a consulta y a Hospital de Día. Paloma Nolasco.
Entre esos títulos, Así soy yo o La ardilla y El tesoro perdido, Rocío cuenta los que le gustan a su hijo Hugo, de 3 años, ingresado desde hace días.
Nuestro servicio le encanta. El monstruo de colores, que ahora está muy de moda, también es un cuento que le chifla.
Mucho más tiempo lleva Miriam, de 16. Ahora lee Ana Karenina para evadirse.
Como que te metes mucho en la historia y entonces pues una forma de salir de todo esto. De estar aquí.
Han participado en un taller de creatividad. La idea, dice Chus Cuesta, de la Escuela Letra y Magia, potenciar la imaginación, porque un niño que no lee será un adulto que no piensa.
Lo van perdiendo mucho antes, toda la capacidad de imaginar, de desarrollar. Entonces, cuando se abre la caja de Pandora, como digo yo, es increíble.
Fusión entre medicinas del cuerpo y del alma. Julio Zarco, director del Hospital Niño Jesús.
Especialmente los médicos solemos escribir bastante, posiblemente como una forma también nosotros de hacer terapia y de poner en orden nuestro mundo interno. Por lo tanto, literatura y medicina tienen una relación estrechísima.
Es el programa preámbulo de la Feria del Libro. Eva Orué, directora.
El programa se llama El Vaivén porque nosotros vamos y la condición es que tienen que venir. Tienen que venir. Si no nos prometen visita de vuelta, no hay vaivén que valga. Y viene.
Y mañana a las 11, la puesta de largo.
Y en el Teatro Fernán Gómez, La aventura de la palabra, un montaje basado en Aventura de la palabra en el siglo XX, que fue el discurso de ingreso en la RAE de Fernando Fernán Gómez el 30 de enero de 2000. El intérprete Nacho Novo da vida a el ponente. Todo un reto para él.
El reto está en decir, quiero hacer un personaje que no voy a imitar a Fernando, a Fernán Gómez, pero voy a hacer un personaje que la gente se vaya con el rollo de decir, bueno, he visto el espíritu de Fernando Fernán Gómez ahí.
Veo tu casa desde mi balcón.
Y el último de la fila regresa a los escenarios. El grupo formado por Manolo García y Kimi Porteta han puesto hoy a la venta las entradas para la gira que arranca en la primavera de 2026. Casi tres décadas después regresan a las tablas, al directo juntos. Y, por cierto, estarán el 16 de junio del año que viene aquí en Madrid.
Rozando los tejados, vestido y en la cama, mirando tu ventana. Leo libros de pintura que compré.
Antes de despedirnos, les contamos una noticia que acabamos de conocer. Al menos tres personas han muerto y otras tres han resultado heridas al colapsar el techo de una nave en construcción en el concejo asturiano de Coaña, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y también la Guardia Civil. Con ello nos despedimos. Ahora llega Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz tarde.